En Lucas 5 dice, aconteció que estando Jesús al comienzo del Evangelio de Lucas, ¿no? De hecho, tenemos unos capítulos iniciales, ¿no? De presentación de Jesús, el capítulo 3, el bautismo, luego la tentación y los primeros milagros, ¿no? De Jesús. Y aquí llega el llamamiento, ¿no? de algunos de estos, los que luego serían los apóstoles. Y dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. No me digáis que no es una escena digna de contemplar, ¿verdad?, de estar allí. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, ¿no?, como Forrest Gump y el teniente Dan, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Ahí tuvo convicción de pecado, Pedro. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Una escena, como tantas otras, maravillosa, impactante, sobrenatural. Pedro había contemplado cómo había sido sanada su suegra. Eso también es sobrenatural e importante. Habían visto a un hombre que tenía un espíritu inmundo ser liberado, pero de alguna manera esta pesca milagrosa les hace, no sé, les impacta, ¿no? Les sobrecoge el temor y hasta la convicción de pecado que Pedro dice, bueno, apártate, ¿no? Aléjate de mí porque yo no soy digno, ¿no?, de estar en tu presencia, yo soy hombre pecador. Verdaderamente es una escena de pesca pues que supera con creces, ¿no?, a la de la película. Y donde el final de ese pasaje, ¿verdad? Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron, es un final que nos tiene que hacer a nosotros también reflexionar. Todo ser humano tiene su precio y todo tiene un precio en esta vida. Precisamente cuando Jesús nos confronta a nosotros con la decisión, como también de alguna manera estaba confrontando a estos hombres, con la decisión o con la invitación para seguirle, pues todos nos encontramos, como se encontraron estos hombres, con la disyuntiva de que para seguir al Maestro hay un precio que pagar. Si realmente nos tomamos esa propuesta en serio, y yo creo que nos la hemos tomado en serio, pero que tenemos que abundar en eso, pues hay un precio que pagar. Y esto es una predicación que no es agradable, porque uno dice, bueno, pero la salvación es gratis, ¿no? Claro. Solemos además pensar que como Dios llamó a, como Jesús llamó a los apóstoles, a estos pescadores, también a un cobrador de impuestos, ¿no?, por ejemplo, o a un celote, un terrorista de la época, y ellos lo dejaron todo, y pues a veces pensamos que el llamado también es ese, ¿no? Y nos fijamos también en nuestra época y vemos a gente que es llamada a servir a Dios a tiempo completo, de una manera exclusiva, bueno, pues como los apóstoles, dejando el trabajo, dejando incluso la familia, para poder dedicarnos a esa vida de forma completa, 100% predicando el Evangelio en todo momento, de una manera sobre el terreno, ¿no? Como iban ellos, como iban Jesús y los apóstoles por las distintas regiones, predicando, sanando, liberando endemoniados, en fin, todo ese recorrido. Y este tipo de llamado, estamos de acuerdo en que es para algunas personas, ¿no? Y bueno, pues gloria a Dios por aquellos que son llamados a este tipo de llamamiento, de forma de predicar el Evangelio. Pero está claro que eso no debe servirnos para enmascarar o para ocultar aquello que el Señor está demandando de nosotros, que está pidiéndonos a nosotros. El precio que tenemos que pagar, y sí hay un precio que pagar, ¿no? Para unos podrá ser un cambio de prioridades. Hay que cambiar de prioridades. Es difícil priorizar. Hoy en día, en el trabajo que desempeño este año, saltan 5 cosas a la vez y uno tiene que decir cuál es la más importante para atajar, ¿no? Y tiene que decidir, tiene que, no sé, protocolizar o priorizar qué es lo más importante. Cuando uno va a las urgencias, como bien sabe Umi, en un hospital, pues ellos tienen que decidir qué enfermo es el que pasa primero, ¿no? Y lo hemos aprendido con los niños pequeños, ¿no? Que, bueno, pues a veces tiene prioridad el niño por la edad, porque es muy pequeñito. A veces tiene prioridad por la enfermedad que trae, ¿no? Y hay que atenderle antes, ¿no? Para muchos de nosotros el precio a pagar va a ser ese, el de priorizar algunas cosas relacionadas con el reino de Dios por delante de otras que no lo están tanto o que directamente no están relacionadas, ¿no? Para otros el precio quizá va a ser un cambio de valores en el que utilizamos, de escala de valores morales. Para otros, y aunque nos pese, esto es una realidad también, el precio que hay que pagar tiene que ver con las relaciones. Esto le duele especialmente a lo mejor más a los jóvenes, ¿no? Que tienen los amiguetes en el instituto y que luego resulta pues que, por un lado, tienen que ser luz, pero no tienen que dejarse arrastrar, ¿no? Por la corriente de este mundo. Y veo casos de, como vivo en ese ecosistema de adolescentes todos los días, pues veo casos de chavales que simplemente no tienen o no están todavía desarrollando la valentía suficiente para decirles a sus amigos: no me quiero meter en este lío, o yo no quiero ir a este sitio, o yo no quiero. Yo no estoy diciendo que yo lo tuviera, ¿eh? Y por gracia de Dios aquí estoy y no me metí en demasiados líos, pero veo esos casos, ¿no? De esos chicos a los que tengo que sentar ahora en mi despacho y decir: pero mira, fulanito, cuando te propongan esto o lo otro o lo de más allá, pues tú lo que tienes que decir es: a mí dejadme de líos. Una vez te pones colorado y te mirarán como: tío, eres un rollo, eres... Es que no... Pero se ha acabado. Y a muchos le va a tocar en el cristianismo, de igual manera, plantar cara a relaciones que a lo mejor no están siendo beneficiosas o que están siendo tóxicas, ¿no? Como se dice ahora mucho esto de las personas tóxicas. Y nos va a tocar también pagar un precio, o estamos pagando un precio, en cuanto al estilo de vida, ¿no? Eso no quiere decir, ojo, porque todos estos matices son delicados, que tengamos que, como si fuéramos religiosos de los tiempos de Jesús, cubrirnos de un barniz religioso de apariencia de santidad, de apariencia de que somos muy buenos, porque eso es contraproducente. Realmente lo que tiene que cambiar es nuestro interior, y el precio que tenemos que pagar es interior, es espiritual, y eso abarca luego o se extiende a las demás áreas de la vida, ¿no? Esto lo veíamos muy bien en una historia que veían los chicos hace nada, que es la de Zaqueo, ¿no? Zaqueo tuvo que convertir su parte espiritual, tuvo que girarse espiritualmente hacia Jesús, reconocerle como Señor y Salvador, pero también tuvo que convertir su manera de entender la economía que él había estado llevando, una economía fraudulenta, corrupta, de latrocinio, ¿no? Él robaba realmente a través de esa recaudación de impuestos, se aprovechaba y abusaba de la gente, ¿no? A la que recaudaba esos impuestos, y tuvo que convertirse en eso también, tuvo que cambiar, tuvo que pagar en este sentido literalmente, no se tiene que comprometer a devolver por por cuadruplicado, incluso él mismo establece esa especie de pacto. Y eso está bien. Quiero hacer más énfasis en esta mañana en el otro plano, en el espiritual, en el interior. No significa que el precio que tengamos que pagar es disfrazarnos de cristianos evangélicos, protestantes, españoles, que además estamos en el quinto centenario de la Reforma, y realmente, si lo pensamos y si lo analizamos, también hoy en día el ambiente que se vive en muchas iglesias está pidiendo a gritos también una reforma, una nueva reforma. O nosotros mismos siempre tenemos que estar en reforma y en cambio, ¿no? Constante. Porque nos acomodamos, ¿verdad? Lo más fácil es que nos acomodamos, nos acostumbramos a un determinado modo de ser y de estar y de pues entender la creencia y la fe. Y creo que nos toca pagar precios y que nos cuesta soltar esas cosas donde, bueno, pues tenemos que salir del círculo de comodidad. Pensamos eso, que la salvación es gratuita, y es verdad en un sentido. Para nosotros es un don, es un regalo. Para nosotros la salvación ha venido como un regalo, como una gracia, como un don, un regalo que no merecíamos, que nosotros no hemos hecho ningún mérito, ni podremos tampoco pagar esa salvación. No podemos, de todas maneras ya está pagada la salvación. A Jesús, como sabemos, le costó un alto precio. Jesús de Nazaret, ofreciendo su vida, ¿no? Siendo Dios, siendo hombre, poniendo su vida, ¿no? El Padre nos dio a su Hijo, a su único Hijo, como dice Juan 3:16, a su unigénito, el único de la misma esencia, ¿no? En sacrificio por los pecados de la humanidad, ya sé que lo entendemos. Jesús es el buen pastor, ¿no? Que da la vida por las ovejas, que somos nosotros. Y el Espíritu Santo, ¿no? Que también tiene su parte, y muy importante, ¿verdad? Como sabemos en esta historia, porque como el mismo Jesús declaró, os conviene que yo me vaya, ¿no? Porque entonces, si no me fuere, no enviaré al Consolador, al Paráclitos, ¿no? Al Espíritu Santo que mora en nosotros, como mencionábamos, somos templo de Dios, somos templo de Dios, y el Espíritu Santo mora en nosotros. No sé cómo eso se produce de una manera, no sabría explicarlo en términos humanos, pero Él vive en nosotros, Dios mismo habita en nosotros, y también eso es un... Pues no es todo lo cómodo que uno, no sé, yo me pongo en el papel del Espíritu Santo y también vive con los seres humanos, con los cristianos, con nuestras imperfecciones, con nuestros fallos, y Él hace un trabajo muy silencioso muchas veces y a veces también muy visible, pero es interesante porque toda la Trinidad, Dios mismo, uno y trino, ¿no? Como se decía en el catecismo, ha pagado un precio porque esto sea así, porque haya una vía abierta a la eternidad, a la salvación. Y nosotros tenemos que pagar también precios, eso es así. ¿Por qué? Porque de alguna manera entendía hace poco que somos como las plantas, que estamos plantados en un terreno que no hemos elegido, por cierto, que no hemos elegido ese terreno, ¿no? Y nos viene dado en una serie de circunstancias, pero que las plantas o están en crecimiento, y lo veo en una que tengo en casa, ¿no? O la riegas y está de repente, ahora están saliéndole florecitas o no sé qué, pero como te descuides unos días, todos lo sabéis, ¿no? Empieza a marchitarse, ¿no? Entonces, como que no hay término medio de permanencia, ¿no? No puedes decir, me dejo la planta una semana y luego ya la retomo, ¿no? Nuestra vida es igual, o está creciendo para con Dios o está descendiendo y marchitándose. Y yo quiero creer que nuestra vida tiene que estar en ese crecimiento, independientemente de lo que vean nuestros ojos. Lo voy a decir muchos domingos esto porque es la realidad. Los ojos ven muchas cosas, pero los ojos del espíritu realmente tienen que ver otras, ¿no? Como de alguna manera esa fe inocente de Forrest Gump, ¿no? Que bueno, pues iba ahí y esperaba que los peces viniesen. Y desde luego que nos va, como digo, nos va a tocar a nosotros hacer algo también para que los peces vengan, ¿no? Pero, pero también es la obra de Dios. O sea, hay un equilibrio entre esto muy curioso. Por eso nos toca lo de orar y trabajar a la vez. Desde luego va a haber nuevos retos en nuestra vida espiritual, en nuestra vida, que van a exigir el pago de nuevos precios. Ya hemos pagado precios también. O sea, que tampoco nos desanimemos de, jope, ahora nos dice Pablo, después de X años de convertido, que todavía tenemos que pagar precios. Si ya hemos dejado las redes, nuestras redes, ya le hemos seguido, y ya todo lo que hacemos lo hacemos por él, y nos congregamos aquí, venimos para alabar a Dios, y hemos pagado precios. Pero es verdad que cada etapa de la vida pienso que Dios nos demanda cosas y precios diferentes. No puedo pagar ya el mismo precio que pagaba con 15 años, que mi vida era distinta, ¿no? Yo era un adolescente y Dios me pedía una serie de cosas, ¿no? Ahora, conforme vamos creciendo, y como dice ese versículo, y cierto que está un poco sacado de contexto, pero me venía a la mente, ¿no? En 1 Corintios 13, al final, el capítulo del amor, cuando dice Pablo lo de cuando yo era niño, hablaba como niño y pensaba como niño y razonaba como niño. Al hacerme adulto, pues dije adiós a las cosas de niño, la traducción de la palabra, ¿no? Pues de igual manera, Dios, ¿qué nos estará pidiendo, ¿no? ¿Qué, dado el carácter totalmente cambiante de la vida va fluyendo y va cambiando y las etapas, y nosotros no somos la misma persona que éramos y vamos avanzando, ¿qué precio, ¿no? Sería la pregunta en esta mañana, ¿qué precio o precios nos está pidiendo Jesús en estos momentos? ¿Qué respuesta debemos darle, verdad? Sería la segunda y gran pregunta. Y por encima de todo, de verdad, que no os desaniméis, no nos desanimemos. Lo que ven los ojos es una realidad y sin embargo Dios me da el privilegio de escuchar historias bonitas de otros hermanos que comparto de otras congregaciones, y también historias muy feas, historias que me hacen ver que no es oro todo lo que reluce, que no todas las congregaciones que están los domingos hasta la bandera pues de alguna manera eso quiere decir que es que están mejor con Dios o algo así. Muchas veces son la herencia de un tiempo histórico y viven una inercia, ¿no? Porque los hijos son cristianos, los nietos, entonces se crea una saga, ¿no? y se sigue poblando, se sigue llenando esa silla, porque cuando se muere el abuelo, pues queda el hijo y queda el nieto. Pero eso no habla de la relación con Dios. Nosotros no podemos tampoco podemos juzgar ni debemos, ¿no? Si el que llena o no llena un templo es más santo que el que está aquí en un templo con menos gente, ¿no? Pero lo cierto es que nosotros tenemos que entender que sí que tenemos que pagar unos precios, que sí que Dios nos está pidiendo que hagamos algo, a todos nos lo está pidiendo y va a depender también de nuestra respuesta. El Señor es soberano y podría, como dijo Jesús, ¿crees que no? Cuando Pedro le corta la oreja a Malco, ¿no? ¿Que acaso no crees que yo puedo orar a mi padre e enviarme ahí unas legiones? No uno ni dos, una legión de ángeles, ¿no? De igual manera, Dios quiere valerse de nosotros, de los que estamos aquí. Lo dije el último domingo y lo vuelvo a decir. Y eso es lo maravilloso. Pero es que además creo que Dios es un Dios de imposibles, ¿no? Y que a Dios le gusta moverse también dentro de esos retos, ¿no? Y tengo no sé si se puede decir esto, pero tengo como esa corazonada de decir que Dios se ha empeñado con nosotros, que no sé, que podíamos haber puesto el cartel de cerrado hace tiempo, pero sin embargo el Señor sigue estando y la llamita o la gotita del arroyo, ¿no? Por debajo de lo que uno ve, ¿no? Muchas veces en la tierra, ¿no? Por debajo de la tierra está lo que se llama la capa freática, ¿no? Donde corren aguas subterráneas. Yo creo que eso está en nosotros, que está latente ahí y que de alguna manera algo tendremos que hacer, algo tenemos que hacer, orar, por supuesto, pero algo hay que hacer y que el Señor obre, darle la oportunidad a Dios de que se muestre en todo su poder, pero yo creo que Él espera de nosotros, ¿no? Que paguemos ese precio, que paguemos ese precio de actitud, de ganas, de venga, vamos, y que Dios lo va a hacer. ¿Y qué va a hacer? Pues no sé, pero o sea, no sé si se va a llenar esto o van a venir, como siempre decimos, dos familias más, tres familias. Tampoco tenemos vocación de ser multitudes nosotros. Eso forma parte de nuestro DNI como templo de Dios, digo. Tampoco queremos ser muchas veces muchos. O yo por lo menos me aturullo un poco con las multitudes, ¿no? Y no sé, a veces pienso que voy a estar apretado en el cielo. Digo, no sé cómo estaremos allí. Digo, allí que estarán todos los que son salvos. Digo, no sé si no tendrás el Señor una parcelita para hablar conmigo aparte, ¿no? Pero no teniendo quizá ese deseo de ser macro, pero sí tenemos el deseo de ganar almas para Cristo. Y no estamos tan lejos, es lo que os quiero decir. No estamos tan distanciados, no estamos tan apartados ni tan lejanos que no podamos decir, no, nosotros ya el Señor no puede hacer nada. Dios lo puede hacer todo. Para el que tiene fe, todo es posible. Y como decía aquel hombre que tenía a su hijo con un espíritu inmundo, ¿no?, que le intentaba matar, tienes fe, dice sí, creo, ¿no? Dice, ayuda a mi incredulidad. Es como decir, tengo fe, pero quiero tener más. Pues esa es la parte de la oración, ¿no? Señor, mis ojos ven una cosa, pero tú dices otra y lo que quiero es creer, pero ayúdanos aún así, ¿no? Y esa parte también hay que, ayúdanos a tener esa fe especial, esa fe que mueve montañas, esa fe que llega al nivel del grano de mostaza. Es curioso, ¿no? Cómo Dios pone a veces algunas ilustraciones impactantes, ¿no? La condición de siervo inútil, ¿no? Aquel que hace lo que tiene que hacer. Pues nosotros estamos en eso, o sea, estamos en llegar a eso. Y la condición de fe como un grano de mostaza, ¿no? No hace falta fe como un árbol, no hace falta fe como un grano de mostaza, ¿no? Y en eso también tenemos que ir creciendo. Que el Señor bendiga, Templo de Dios, que nos dé esa alegría de vivir el tiempo que vivimos y de, en medio de todas las dificultades, en medio de la vida, de disfrutar de, pues disfrutar de que, sé que suena muy cursi, ¿no?, pero de que amanece todos los días y estamos aquí, de que estamos vivos, de que podemos decir, gloria a ti, Señor. Podemos continuar con tu obra, podemos seguir, podemos llegar a los trabajos, podemos llegar a los amigos o a los vecinos. Y no sé muy bien cómo, porque eso es lo que el Señor nos tiene que ayudar, pero porque muchas veces ya les hemos dicho, ¿no? Sobre todo les hemos dicho, ¿no? Pero que podamos demostrar al Dios que tenemos y que ellos de alguna manera puedan recibir el mensaje de salvación de una manera impactante, ¿no? Que una de las cosas que más me preocupa en mi trabajo es esa, ¿no? O en mi entorno, que la gente pueda ver algo especial, no sé, que pueda ver a Jesús a través de lo que, ojalá pueda ver a Jesús la gente a través de mi forma de actuar o de mi forma de ser. Y esto, en medio de un puesto de responsabilidad ahora, pues es todavía más difícil porque toca poner límites, ¿no? Y la gente se cabrea y todo eso, pero que puedan ver un corazón rendido al Señor y rendido con amor, ¿no? Con amor hacia a la gente, amor real. Pues eso es lo que tenía para esta mañana. Tenemos un precio que pagar y nos toca hacerlo. No hay grandes fórmulas muchas veces. A veces en lo sencillo Dios se va a mover y va a hacer que, como también declara ese versículo, se van a crear manantiales en el desierto, ¿no? Y ríos en la soledad, no sé, tantas metáforas que hay de lugares que parecía que no, o cuando Elías también pide la lluvia, ¿no?, y ve una nubecilla después de, pues son tantas las ocasiones en las que Dios hace cosas y que Dios llama, ¿verdad?, a lo que no es como si fuera, que solo cabe la obra sobrenatural de Dios. En medio de ella nosotros tenemos que caminar y tenemos que actuar. Estaba pensando en una cosa que le comentaba ayer a mi madre. Está siendo un tiempo donde, por H o por B, por lo que sea, veo mucha gente que está enferma de cáncer últimamente. Estaré yo más sensible de eso, pero digo, Señor, ¿qué está pasando con esto?, ¿no? Y una de las personas que más, parte de estos casos que tenemos nosotros aquí cercanos, ¿verdad? Pero una de las personas que de alguna manera llamaba mi atención era este predicador del kilómetro cero, de la Puerta del Sol, Jacob Bock, que tiene a su mujer enferma, y los médicos también como que han dicho, bueno, nosotros llegamos hasta aquí, la medicina llega hasta aquí, la nuestra llega a esto, ¿no? Y no está respondiendo. Entonces me veía un vídeo donde él le explicaba esto Y me conmovía, ¿no? Porque decía, bueno, por un lado, malas noticias, ¿no? Y dice, sin embargo, por otro, siento alivio, porque siento que delante está el Mar Rojo y detrás están los egipcios. Y de aquí solo nos saca Dios, ¿no? Como diciendo, no me queda ya, ya los recursos humanos ya no funcionan, ya ahí ha llegado el ser humano, la sabiduría del hombre, por lo menos a nivel de medicina occidental, ya no da más. Y decía, bueno, ahora verdaderamente estamos en las manos de Dios. Y él como que lo explicaba y se le esbozaba una sonrisa que no creo que nadie pueda poner una sonrisa falsa en esas circunstancias, sino una sonrisa de decir, confío en Dios, que sea lo que tenga que ser, ¿no? Y luego, bueno, salían también vídeos de la mujer predicando en Julie se llama, predicando en la Puerta del Sol, allí. Son un poquito brutos porque, no sé, bueno, no son brutos aposta y también por la legalidad vigente, ¿no? Bueno, así no enchufan ningún micrófono, entonces van pegando voces, ¿no? Desde la caja roja en la que se suben. Y bueno, pues son gente que nos tiene que animar o impulsar, decir, bueno, gente que verdaderamente confía en el Señor, que es más, ya saben que aunque no salga bien, ella se va con el Señor. Pero bueno, claro, eso no quita el temor, la inquietud que te invade, ¿no? Con una situación de enfermedad y todo esto. Y no sé, que podamos realmente remover nuestro interior, hacer reflexión sobre si realmente estamos pagando el precio que Dios nos está pidiendo o no, y empezar a, si no lo estamos haciendo, empezar a pagarlo de alguna manera. Sé que suena fatal eso de pagar el precio, como suena, porque lo equivalemos a la economía, pero no, no es. ¿Qué Dios nos está diciendo? ¿Qué está estableciendo? Vamos a orar por eso. Señor, gracias en esta mañana por tu iglesia universal, Señor, por tu iglesia de la que tú declaraste que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella, Señor. Gracias por aquellos que invocan tu nombre en lugares mucho más duros que España. Lugares en los que los cielos parece que están cerrados, parece que son de bronce, Señor, y donde muchas veces la gente está entregando sus vidas, Señor, literalmente por el Evangelio. Gracias por los ejemplos desde los tiempos de los apóstoles hasta ahora, de todos los que han cogido, Señor, tu bandera, Señor, de la fe cristiana y han tirado para adelante, Señor. Gracias por todos esos ejemplos de siervos tuyos y siervas tuyas con mayúsculas. Gracias, Señor, por las iglesias en España, las congregaciones, Señor, por los cristianos, Señor, que son así también hoy en día en el siglo XXI, en nuestra ciudad, Señor. Gracias por las iglesias locales. Gracias por las que somos en Madrid también, porque ayúdanos, porque verdaderamente necesitamos una reforma, necesitamos ayuda. Muchas veces no nos hemos dado cuenta y confesamos que nos hemos vuelto, en general, como iglesias de Madrid o de España, muy, muy fariseas, muy, muy, muy estando pendientes de la letra, estando pendientes de cumplir determinados ritos o estando pendientes de que muchas cosas no hay que hacerlas porque están prohibidas y no hemos dado lugar al Espíritu realmente y a la obra tuya, Señor. Ayúdanos a ser un pueblo unido, verdaderamente un pueblo que se une en pro de predicar tu palabra, en pro de ganar almas. Elimina, Señor, las rivalidades, las durezas de corazón que hay muchas veces en nosotros como seres humanos, que enseguida que nos hace una jugada el hermano de al lado, el pastor de la iglesia de al lado, ya parece que se la tenemos jurada, Señor. Ayúdanos a tener amor los unos por los otros, para que verdaderamente seamos relevantes, no porque ahora se hagan más películas cristianas, no porque ahora hay más rollos, Señor, como si entendiéramos que es que el mundo se está haciendo más cristiano o que nos está tolerando. Entendemos que hay una rivalidad entre el espíritu del mundo y el espíritu de Dios, entre las obras de la carne y tus obras, Señor. Así que ayúdanos a ser relevantes y a sobresalir, pero precisamente por tener esa valentía, ese denuedo que otros demuestran, Señor, en predicar tu palabra, independientemente de que los valores de este mundo traten de imponerse y traten de cobrar más fuerza y ser más gigantes y traten de asimilarnos y engullirnos, Señor, que nosotros estemos firmes en ti, Señor, firmes en tu palabra, Dios, y ayúdanos a no centrarnos tanto en si Adán y Eva tenían ombligo o no, Señor, en las doctrinas dichosas que son de hombres, sino realmente en el mensaje de salvación, en el mensaje de la gracia que se extiende a toda la gente, Señor. Y a nosotros, a Templo de Dios, Señor, te damos gracias porque estamos aquí, Señor. Gracias porque estamos vivos para proclamar tu palabra, Señor, porque podemos, Señor, salir a declarar, Señor, a decir con nuestras obras, con nuestra forma de ser, a hablar de ti, Señor, a que la gente pueda decir, tú tienes un corazón diferente, tú tienes algo que se manifiesta, que yo veo, que yo estoy notando, que yo quiero en mi vida, que nuestra vida, Señor, hable, Señor, y no sea cuestión de dar con la palabra como quien golpea de una manera legalista, sino realmente que el mensaje pueda ser un mensaje que se transmite a través del amor hacia el prójimo. Pon en nuestro corazón ese amor para las personas que nos rodean, incluso aquellos que nos odian, Señor, ayúdanos a amar a nuestros enemigos, Señor, porque estamos rodeados, Señor, muchas veces de gente que quiere nuestro mal o gente que directamente se alegra cuando nos va mal. Señor, ayúdanos a bendecir a esas personas, ayúdanos a cambiar, Señor, y a poner la otra mejilla y a hacer todo aquello, Señor, que está acorde con tu voluntad, a ser como el rey David, un hombre o hombres y mujeres conforme al corazón tuyo, Señor, que verdaderamente se duelen por las almas que se pierden, Señor. Ayúdanos a tener ese espíritu, Señor, de predicar a tiempo y fuera de tiempo, como decía Pablo, Señor, de orar sin cesar, de tener esa inquietud constantemente de que la gente a nuestro alrededor se marcha de este mundo y no te conoce, Señor, y tú eres el juez, pero a nosotros nos corresponde la tarea de ir y predicar, Señor. Ayúdanos a ser esos mensajeros de paz y de esperanza, Templo de Dios, a nosotros, Señor, a todos y a cada uno, Señor, a pagar ese precio que tú demandas de nosotros, a eso que tú nos estás pidiendo y que muchas veces parece que solamente es como, bueno, envía a otro o que pase en otro lado o hazlo tú, Señor, pero sin contar con nosotros. Señor, ayúdanos a entender que es tu obra, tú la haces con tus siervos, con tus hijos, tú la haces con nosotros, tú la quieres hacer con todos los que estamos aquí, con los que hoy no han podido venir, Señor. Danos esa mente, la mente de Cristo, Señor, una mente preparada para proclamar las buenas noticias de salvación, para dar a entender que hay esperanza para el ser humano, que el mundo está de mal en peor, como dice Manolo, pero nosotros somos la luz del mundo, Señor, por cuanto hemos confiado en ti. Tú eres la luz y nosotros, Señor, somos tus hijos, Señor. Ayúdanos, Señor, a llevar esto a cabo. Dios, pon esa inquietud, Señor, de orar, pero también de actuar en nuestros lugares, Señor, de lanzarnos de una vez por todas, porque no tenemos tampoco gran cosa que perder, Señor, a decir a la gente, Señor, que tú estás vivo, que tú reinas y que tú quieres la salvación de ellos también. Señor, yo quiero que no sea mi forma, que no sea mi pensamiento. Ayúdanos a doblegar nuestra racionalidad muchas veces, que también es obstáculo, nuestra forma de ver las cosas, Señor. Ayúdanos a ser como la situación de Samuel, escogiendo al sucesor de Saúl. Señor, que aunque veamos una cosa con los ojos, seamos sensibles a lo que tú nos estás diciendo para poder actuar de la manera que tú nos digas, Señor, y no fijarnos, Señor, en nunca más en las apariencias. Gracias, Señor, porque hoy es un día para realmente creernos esta palabra, para creernos que haremos discípulos, Señor, a las naciones, y las naciones empiezan aquí para nosotros, en Urgel. No se van a África o no a Asia, que también, pero empiezan aquí en el barrio, empiezan en nuestros lugares donde amanecemos los lunes y vamos a trabajar o estamos con la gente, Señor. Y con esa gente es con quien queremos, Señor, que tú nos ayudes a ser valientes, a perseguir el milagro, a buscar, Señor, el que tu luz se manifieste de una manera especial y la gente pueda doblar sus rodillas, Señor, delante de ti. Un día toda rodilla se doblará y lo sabemos, pero queremos, Señor, que las almas no se pierdan, Señor. Ayúdanos a ser también buenos pastores, Señor, a traer a las ovejas, a cuidarlas, Señor, a tener ese dolor, Señor, por la gente que se pierde, Señor. Ayúdanos. Verdaderamente necesitamos que tú cambies nuestro corazón, Señor. Gracias, Jesús, porque permaneces intercediendo por nosotros, porque seguimos aquí, y gracias por la obra. Espíritu Santo, actúa en nosotros. Amén, amén, amén. Que el Señor nos ayude a esto. Amén.